Bienvenido a tu podcast Reto por el Planeta, donde hablaremos de maneras de contaminar menos desde tu trinchera, o sea, tu trabajo, tu casa o tu escuela. Platicaremos con un empresario, una madre de familia y un profesor que nos compartirá las maneras en las que contaminan menos. Escúchanos y aprende estas ecocostumbres que puedes aplicar cada día. Queda con ustedes su servidora, Elisa Hernández, fundadora de Reto por el Planeta. Hola, pues para empezar les quiero contar un poco de la historia de Reto por el Planeta. Todo empezó cuando miré a mi alrededor y veía que había mucha basura por todos lados. Si tú te fijas en un camellón de la ciudad de Tijuana, muchas veces lo que haber tirado son bolsas, botellas y cosas que serían fácilmente recicladas. El punto es que pues la primera actividad con la que empecé fue a promover que la gente dejara de usar bolsas de plástico y empezara a usar bolsas reusables. La verdad que a veces somos un poco flojos y solo pensamos en que nuestro trabajo no se va a notar y que no va a influir el hecho de que dejemos de usar una bolsa. Pero imagínate, Violeta, ¿cuántas bolsas crees tú que usas cada vez que vas al mandado?
Uy, yo creo que perdí la cuenta, ¿no? O sea, todos los días vamos al súper, me sigue pasando que tengo bolsas reutilizables en casa y llego al súper y digo, ¿dónde están, no? O sea, seguimos habituándonos a esta modalidad.
Lo que muchas personas no saben si nos están escuchando desde otra parte del país o algún otro lugar del mundo es que en Tijuana ya hay una regulación y en los mercados ya no pueden dar bolsas. Muchas personas lo han tomado de una manera negativa porque ellos creen que teniendo muchas bolsas en su casa las pueden utilizar para otras cosas. Y realmente a lo mejor alguna cantidad de bolsas sí las necesitan que para su mascota o para el bote de basura, pero realmente para eso podemos comprar bolsas que son compostables, que duran mucho menos tiempo en la ciudad. Otra manera en la que empezamos, que empecé yo personalmente a hacer las actividades, porque a veces es muy fácil esperar que los demás lo hagan y uno no hacerlo, es por ejemplo empezar a reciclar papel, usar menos papel. Al menos en mi trabajo pues se permitía que pudiera imprimir las hojas por los dos lados y también me encontré como que gente lo ve como que uno es codo y es para no gastar dinero. Aparte de ahorrar dinero, pues generamos menos basura. Por ejemplo, Violeta, en tu lugar de trabajo, ¿qué maneras se hacen tú y tus compañeros para usar menos papel o menos insumos?
Sí, fíjate que en la oficina tenemos un comedor. Y en el comedor, cocineta más bien, es un espacio para tomar tu lonche. Desde hace un par de años atrás cambiamos los desechables por una vajilla que nosotros mismos mantenemos, lavamos y tenemos toda una dinámica ya muy organizada para conservar en buen estado los platos, los vasos y demás, para que no se vayan desperdiciando, pero a la vez no estamos ya usando ningún tipo de, ya sea foam, plástico o cartón.
La verdad que esa es una manera muy fácil de empezar a generar menos basura y da mucho orgullo cuando en tu casa te das cuenta que antes llenabas dos botes de basura y empiezas nomás a llenar uno. La verdad, cuando son, por ejemplo, puros adultos, como en el caso de las oficinas, es muy fácil que cada quien lave su tupper o su plato. Y no se diga como los termos, me da mucho gusto que cada vez veo más personas utilizando termos. Aparte también de pues ahorrar dinero, porque ya ahorita un agua te cuesta 20, 30, hasta 50 pesos.
Así es.
Pues puedes llegar a cualquier parte, ya sea tu trabajo, la casa de tus papás. A veces hasta en muchos cafés, por una módica cantidad, te llenan el termo. Inclusive estaba viendo en Oxxo que ya te cobran 10 pesos y te llenan el termo de hielo y agua.
Oye, está súper bien, no sabía de esta nueva modalidad, pero sí, fíjate que hace un par de días fuimos a Disneyland y nos llevamos termos y hay bebederos especiales ya para llenar tu termo, lo cual se me hizo súper práctico y sobre todo pues económico, ¿no? Porque realmente pues puedes aprovechar tu termo que ya llevas en mano.
Sí, pues la verdad a mí me impresionó mucho cómo este tema muchas veces yo siento que el gobierno no lo promueve y yo empecé realmente, no sé si recuerda, pues Violeta aparte es mi amiga, que al principio era como que oigan, subí una dinámica a la página, háganme el favor de compartirla y para que entren a la rifa, literalmente acosaba a mis familiares y amigos y así como encontré un tema interesante llegué hasta 300,000 personas, a veces me escribía gente de España, gente de Argentina, cómo puedes llegar a diferentes partes del mundo y sobre todo ver cómo lo poquito que tú haces, pues va haciendo la diferencia, porque por ejemplo otra cosa que empecé a dejar de usar son los popotes. Entonces al principio me decía todo el mundo como que, ay, ¿qué va a pasar si dejas de usar un popote? Pero por ejemplo, la página la empecé en el 2006, o sea, ya son,
sí,
ya son, ah no, en el 2016, ya son casi 10 años de la página. Imagínate todos los popotes que he dejado de utilizar. Y yo sé que a todos mareo y al principio como que se caía gorda, pero sí me voy dando cuenta que cuando me quise dar por vencida, muchas veces hasta mis sobrinos, que antes eran unos niños, ellos me mandaban foto como, tía, pedí mi bebida sin popote, y a lo mejor era vaso de cartón o vaso de foam, pero pues ya el popote es como poquito menos basura.
Ya habías creado la conciencia, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo, Elisa, hace muchos años que en una Navidad, en una reunión de amigas, a cada una de nosotras, nuestro regalo fue un detalle, como siempre ha sido muy detallista, pero fue una bolsa reutilizable que traía el logo de Reto por el Planeta. No sé en qué año fue eso, pero sí, no estaba esta tendencia aún. Y nos quedamos un poco asombradas, pero realmente pues fue una innovación que nos empezaste a crear esta parte de la conciencia del reciclar y el de cuidar las bolsas, ¿no? Sí, lo recuerdo muy bien.
Otra actividad que hice fue durante la pandemia, que estábamos todos aburridos porque no teníamos nada que hacer, fue empezar a rehabilitar un camellón que estaba cerca de mi casa. El camellón, como tenía, como estaba así como desértico, la gente no sé por qué se le ocurre ir a tirar basura. Eso pasa mucho aquí en Tijuana y ojalá pronto pongan reglas duras para que empiecen a multar a la gente que hace eso. Pero, o sea, literalmente había un perro muerto, un colchón, arbolitos de Navidad y así. Y hice una colecta con mis vecinos y mandamos limpiar el camellón, y con plantas que cortaba de otros camellones y de otros lugares así públicos, las fuimos a plantar, y la verdad que una vez que el camellón tuvo plantas ya no volvió a tener el problema de basura. Entonces yo siento que si más gente dijera, okay, voy a regalar media hora, una hora al mes para plantar algo en un camellón, eso también iba a ayudar un chorro a la imagen de Tijuana, porque la verdad tenemos una imagen muy pobre, son muy pocas las zonas donde hay plantas. Inclusive en un tiempo se me antojó hacer poner tipo jacarandas como Ciudad de México y me la robaron. Entonces pues lo más fácil fue ir a otros camellones, no robar, simplemente cortar como lo que ya estaba muy largo. Aquí en Tijuana tenemos la ventaja de que es un clima semidesértico, entonces tenemos muchas suculentas y las suculentas son súper nobles. Entonces no sé cómo, pero me contacté con una persona que es como muy, como que se especializaba en plantas, y él me dijo cuándo era como la mejor época de plantar, y la verdad que el camellón, o sea, se mantiene solo. A la larga mandamos al jardinero, te digo, hacemos como cooperación con los vecinos, y de ese nomás limpieza, poda o algo así para que se vea más bonito, ¿no? Pero pues realmente el camellón es autosustentable.
Sí, y es que como lo mencionas, puedes hacer un espacio que estaba pues abandonado en un espacio no solo pues más limpio, seguro, agradable a la vista, pero sobre todo pues que tenga un beneficio para el planeta. Entonces, una persona que ya había el espacio limpio, pues ya no le va a ser tan sencillo arrojar basura, ¿no?, en este espacio, como cuando parece un basurero. Entonces,
no, pues, y está muy padre porque era un camellón súper largo, entonces yo solo tuve la capacidad, no sé, como para 2 metros, y más vecinos vieron, entonces más personas arreglaron diferentes pedazos. Entonces un camellón súper largo, pues al final terminó básicamente, o sea, se ve tutti frutti, ¿no? O sea, unas plantas en un lado, otras en otro, pero pues se ve mucho mejor a cuando era pura tierra y peor aún basura. Lo que sí no me gustó de esta actividad fue que yo intenté acercarme al ayuntamiento y sacar como un permiso, y la verdad que te hacen dar muchas vueltas, aparte de que andas regalando tu tiempo y tu dinero. Entonces a mí me hubiera encantado poder poner un letrero en el camellón que tuviera el logo de mi proyecto, pero en su momento dije, ya no me importa que nadie sepa, con que yo lo vea limpio cada claro. que pase, con eso es más que suficiente para mí, porque sí existe el programa de adoptar un camellón aquí en Tijuana. Lamentablemente pues es demasiado burocrático, y pues el tiempo que tenía para ir a hacer las vueltas, pues mejor lo usé en el camellón.
Oye, súper bien, no sabía, Elisa, luego me compartes la ubicación y qué tal si nos vamos a dar una vuelta para...
Sí.
Para volver a revisar y pues poder incentivar ahí a los vecinos para que conozcan de este proyecto y ahora sí adoptarlo totalmente.
Sí, me llamaba mucho la atención cuando andábamos allá en el camellón, porque gente me pasaba y me decía, muy bien, felicidades, y yo así como, bájense a ayudar, o sea, no es nomás de aplausos. De hecho, me acabo de mudar de casa y donde está mi ventana, ese pedazo del camellón está feo, así es que ya otra vez lo mandé limpiar, pero pues ahora como es mi segunda vez ya sé dónde voy a cortar las plantitas que voy a plantar y todo eso. Entonces, la verdad que para mí fue muy... Ah, aparte, cuando recién mandé limpiar el camellón, me acuerdo que lo subí a la página y mucha gente me criticó porque el camellón puede estar súper sucio, lo limpiaron y pues quedó como todo desértico. Y la gente, ay, pues no se ve vivo y no sé qué. Yo, pues sí, pero ay, ya no se ve basura, o sea, porque la verdad sí es muy lamentable. Pues, por ejemplo, yo vi ese camión estaba cerca de la garita de Otay, y si es muy feo cuando vienes de Estados Unidos y pasa a Tijuana y está todo feo y sucio
el
y así.
El contraste, ¿no?
Y digo, la verdad que no nos cuesta mucho, y si todos participáramos fuera mucho más fácil, pero pues desgraciadamente no tenemos la conciencia. Yo me acuerdo que en la primaria nosotros nos llevaban como a ponerle escala en los árboles y así, y ahora veo, pues me imagino que por protección de los niños ya no los enseñan a hacer esas actividades, y pues uno cree que se hacen solas y realmente la gente nos tenemos que encargar, ¿no?
Sí, bien lo mencionas, muchas veces esas actividades o esas prácticas se han dejado de hacer y pues no se practican totalmente en la escuela y tampoco en casa, entonces el niño crece sin la conciencia, como tú dices, de realmente a quién le corresponde o qué me toca, ¿no? Entonces, desde niños yo creo que es el momento de educarlos, pero también de adultos, porque pasa que a veces a los niños queremos educarlos y que recicles y demás, pero el adulto no pone, su propio padre no pone el ejemplo, entonces él dice, bueno, pues sí, pero tú no lo haces, entonces el ejemplo también está en uno, ¿no? Como adulto.
Sí, de hecho se supone que en Japón a los mismos niños los ponen a limpiar su aula. Y por ejemplo, la verdad que aquí en México en especial, bueno, a mí me tocó ir a escuela particular, como que siempre es como que, ay, pues ya pagas, pues todo tienen que hacer los maestros y así, porque yo ya pagué. Pero pues la verdad, el hecho de que uno sea una persona como que cuida su espacio y así, yo creo que es un regalo que nos dan para toda la vida. Entonces yo creo que también ahí nos queda un poco de conciencia pues a los educadores y padres de familia, sobre todo padres de familia, porque son a veces los que quieren como sobreproteger, que los niños también aprenden desde chicos que a barrer su banqueta, a sacar la basura, a reciclar. La verdad que aquí en Tijuana sí hay bastantes recicladoras y hay muchos proyectos que, por ejemplo, hasta van a ciertos centros comerciales y así llevan como un tipo troquecito para que puedas llevar a reciclar lo que viene siendo radios, electrónicos y también pues papel, ¿no? Que es lo más fácil de reciclar.
Sí. Oye, me estaba acordando, Elisa, ahorita, no sé si fue el Mundial o las Olimpiadas, en donde el Japón, ahora sí que los visitantes estaban al final de cada pues partido, estaban limpiando el espacio, ¿no? De la porra. Y eso, pues, me acuerdo que fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, porque pues es atípico, pero pues habla de la conciencia. Qué tan arraigados se les quedó a estos niños que cuando crecieron siguen haciendo estas prácticas, ¿no? Entonces habla de toda una cultura de a lo mejor de años, y pues que habla muy bien de estos valores del país.
Sí, la verdad que aquí en México nos falta mucho, y pues yo creo que sí es importante que se sigan tocando estos temas. Como te comenté, yo muchas veces ya me empezó a dar flojera la página, porque pues al final del día era como pues tiempo que yo regalaba. Y la verdad, lo que me hizo muchas veces seguir fue mis sobrinos, porque no tengo niños, así como verlos como ellos iban adoptando las cosas, pero sí a veces pasaba, como tú dices, los comentarios de los mismos adultos, que digo, están viendo que los niños están haciendo algo. Exacto. Bien, y todavía les echan
tierra. No son motivantes, ¿no?
Ajá, o sea, sí. No son motivantes. Otra cosa otra actividad que se hizo fue participar en un programa de compostas. Aquí en Tijuana hay dos o tres empresas que tú les pagas una mensualidad o por semana, y ellos van a tu casa y recogen tu... ¿Cómo se llama?
El recibo verde.
Ajá, una cubeta de tu reciclaje compostable, y cuando juntas cierto número de compostas, cierto número de cubetas, te regalan una cubeta de composta. Pero pues, o sea, la verdad que sí está poco sustentable el programa, porque van hasta Valle de Guadalupe a hacer la composta. Yo, por ejemplo, otra cosa que hice en mi camellón, yo como cosas que eran compostables como el huevo y así, que yo sé que le da como mucha proteína a la tierra, yo literalmente en el camellón lo enterré, y yo siento que sí ayudó como, o sea, lo que era plátano, huevo, que sí ayudaba para que pues fuera el camellón como más nutritivo y más que se dieran mejor las plantas. La verdad, no sé si a lo mejor nomás crié gusanos, pero nunca hizo gusanos ahí.
Oye, pero está la lombricomposta, entonces realmente es eso, o sea, le das los nutrientes a la tierra para que sea más fértil. Lo que hiciste pues es lo correcto. Muchas veces con lo más sencillo podemos crear o fomentar, ¿no? Para que se den esos espacios verdes que necesitamos.
Sí, y otra actividad que hice y que me gustó mucho fue un intercambio de libros. La verdad que los libros cada vez son más caros y muchas personas tenemos muchos acumulados en casa. Entonces me acerqué a varios cafés locales y lo que hacía era llevar pues así como que 10 libros, 15 libros. Y estuvo muy curada porque yo así empecé con libros de mi familia, como que mi papá tenía un chorro de libros y luego falleció mi mamá y tenía otro puño de libros. Entonces esos fueron los primeros que llevé y cuando empecé a publicar que estaba donando libros y iba publicando a qué café los llevaba, mucha gente me empezó a escribir y me empezaron a regalar libros y colecciones muy padres que de Gabriel García Márquez y así, o sea, no creas que libros que nadie quisiera leer. Entonces eso también pues se me hizo que estaba como aportando mucho porque aparte es cultural. Hay también varias personas que se encargan aquí en Tijuana que ponen como unas cajitas en las plazas con libros, pero igual yo siento que funcionaba en los cafés porque a veces en lo que esperas y que estás ahí sentado, pues podías agarrar un libro y te lo podías llevar a tu casa. Siento que también aquí en México tenemos mucho la costumbre como de acumular y yo siempre digo, ay, ¿para qué quiero 50 libros en la casa? O sea, si ya los leí, no los pienso volver a leer, pues mejor que fluyan y que les sirvan a alguien más. Entonces esa fue como otra de las actividades que me gustó mucho y me gustaría aquí que nuestra compañera Violeta pues nos platicara como qué has visto que les enseñan a tus hijas en la escuela, por ejemplo, qué es lo que incluye el programa educativo que los enseña a reciclar, a reducir y a reusar.
Sí, bueno, es más que la escuela, nosotros trabajamos en un programa de huertos escolares. Los huertos escolares pues ayudan para fomentar esta conciencia ambiental desde muy pequeños y los niños van adoptando estas medidas de reciclar, reducir, readoptar. Son espacios preparados o adecuados para que ellos puedan cosechar sus hortalizas. Lo vimos el año pasado en una escuela que está en San Luis, en donde realmente los alumnos durante el ciclo escolar llevan esta pues clase o esta interacción con la naturaleza en donde ellos cosechan sus propias hortalizas y al final del ciclo las incluso las venden. Entonces esto no solo pues fomenta la integración, fortalece la autoestima de los alumnos, el trabajo en equipo, les hace conciencia de todo lo que conlleva el proceso de la siembra y sobre todo pues te queda un aprendizaje de por vida, ¿no? Para esos alumnos es una herramienta que pues se llevan para toda la vida y que no solamente educas a este niño, sino dentro de los beneficios es toda una generación que se va a llevar este conocimiento. Creo que los huertos escolares deberían de adoptarse en cada escuela.
Más o menos, ¿cuánto espacio se ocupa en una escuela para hacer un huerto escolar?
Te vas a asombrar con la respuesta. Un huerto escolar puede ser desde un terreno, un predio, hasta un envase. Desde un envase ya se considera un huerto. O sea, puede ser, incluso se ve en los. Lo puedes iniciar vemos con la mitad de los residuos de los galones de leche y de los refrescos. Desde ahí tú puedes ya iniciar con el proceso de siembra, ¿no? De hortalizas. Y adecuando un espacio no tiene que ser muy grande, digo, hay predios que sí lo permiten, pero con un espacio chico que tú resguardes o asegures que es para esta actividad, los mismos niños pueden llevar a cabo su proceso.
Es como cuando nosotros nos enseñaban a plantar el frijol, ¿no?
Así es.
Que nunca, nunca salía nada de ahí, pero, y por ejemplo, ¿qué tipos de hortalizas son las que se pueden plantar más fácilmente?
Bueno, en el proyecto que realizamos era desde las baby zanahorias que le llaman, calabacitas, fresas que se daban en ese espacio. Pueden ser plantas incluso, no necesariamente frutos, pero si la tierra lo permite, pues puedes cosechar desde tomatitos, chiles, también el chile es. Y cada alumno al final del ciclo exponía el ciclo de la vida de cada cosecha, ¿no? ¿Cuánto dura el tomate para nacer, la fresa? Y en la exposición final, pues era un orgullo para los niños mostrarles a sus papás, mira, este es mis tomates, mis fresas, entonces creas pues una motivación en ellos.
Ay, qué padre, qué bonita idea.
Eso es muy
Ojalá
padre.
próximamente se aplique aquí en Tijuana, porque la verdad se me hace algo súper útil. Yo veo, por ejemplo, en algunos restaurantes de comida china que los chinos tienen ahí un chorro de verduras, inclusive me imagino que de ahí las cocinan, y la verdad aquí en México si no va uno al mercado, bueno, por ejemplo, al menos aquí en Tijuana como que uno no sabe cosechar nada, ¿no?
Exacto.
Entonces sí se me hace una actividad como muy increíble y qué padre que ya se esté implementando aquí en México, y la verdad que nos enseñan mucho de tecnología, pero también tenemos que saber lo básico, porque de nada sirve, como se ven muchas películas del fin del mundo, que sales de ahí un basurero. O sea, yo creo
Así
que
es.
todos queremos salir y ver cosas bonitas, y sobre todo saber que podemos poner nuestro granito de arena. Es muy gratificante. Inclusive creo que a mí hasta me ayudó como en mi autoestima, como les comento, en la pandemia, o sea, me ayudó como con mi paz mental el saber que tenía un proyecto y saber que todo iba a estar bien. Y ahora cada que paso y todo el mundo se acuerda de cosas feas de la pandemia, pues yo sí sé algo muy bonito que es mi camellón, ¿no?
Felicidades.
Y pues algo bien triste es que me quitaron mi página de Facebook, pero el proyecto sigue. Muchas gracias a todos por escucharnos. Aquí fue mi compañera Violeta Ramírez y Elisa Hernández. Gracias por escucharnos. Esperamos que estas ecoexperiencias y ecoconceptos los inspiren a llevar una vida más amigable con nuestro hermoso planeta Tierra. Síguenos en Instagram como Reto por el Planeta. Fue un honor platicar con ustedes.